Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Jueces, capítulo 13. Exactamente, el libro de los Jueces, capítulo 13. Bueno, estamos a buen tiempo. Jueces, capítulo 13 en nuestras Biblias. Quiero hablar en este día, en los dos servicios de este día, de la fascinante historia de la vida de Sansón. La fascinante historia, porque es fascinante en realidad. Tengo 20 puntos en el estudio de este día. Entonces voy a procurar caminar con 10 al mediodía y otros 10 en la tarde. Vamos a ir un poquito rapidito, hay algunos que no podemos detenernos demasiado. En un solo día ver la vida de este hombre, pues no es tan fácil. Pero bueno, voy a comenzar leyendo del versículo 1 al versículo 7, y la palabra del Señor dice así: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos. ¿Por cuántos años? 40 largos años. Recordemos que estamos en el libro de los Jueces, y esta expresión, estas palabras que encontramos en ese versículo, son las que encontramos a través de todo el libro de los Jueces. Hicieron lo malo y Dios los castiga. Hacen lo malo y Dios los castiga. Bueno, ahora, en el versículo 2 dice: Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. 7. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y luego en el versículo 24 y 25 dice la palabra: Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra, mis amados hermanos. Su nombre es Sansón, el último de los jueces mayores de Israel, allá por los años 1100 antes de Cristo. Su papá se llamó Manoa. De su mamá no se menciona el nombre. Sansón fue un héroe, quien continuamente peleó contra los filisteos, quienes dominaban al pueblo de Israel. El nacimiento de Sansón fue por obra de Dios. Dios se le apareció a su mamá, interesantemente, y el ángel de Jehová le dice: No tienes hijo, te voy a dar un hijo, va a ser nazareo. El nazareato era un voto, y ese voto consistía en tres cosas, tres no, eran ese voto, tres no. Primero, no podía tocar vino. Segundo, no se podía contaminar con los muertos. Y tercero, no se podía cortar su cabello. Ese era un voto a Jehová, entre tantas otras cosas que había. Pero esas tres cosas eran principales. El voto del Nazareato eran esos tres, ¿ok? Y Dios, el ángel de Jehová, le dice a la mamá, cuando nazca este niño, tiene que tener cuidado porque ha sido escogido por Dios. La mujer se quedó loca de fascinación, fue donde su marido y le dijo, mira, pasa esto y esto, se apareció un ángel de Jehová. Y bueno, y dice, ¿cómo vamos a hacer cuando nazca este niño? Y bueno, pues dice, voy a pedirle a Dios que nos ayude, que regrese ese ángel y que nos indique cómo vamos a hacer. La cosa es que el ángel regresa por segunda vez y se presenta delante de la señora, otra vez el ángel, y la señora pegó carrera a buscar a su marido. Y cuando le encontró a Manoah, le dijo, ven conmigo, por favor, porque ahí está el ángel que se me apareció la vez pasada. Y precisamente le dijo exactamente lo mismo. A tal grado que es interesante y curiosa la situación, porque Manoah le pregunta al ángel, ¿y cómo vamos a hacer con esto, con lo otro? Y le repite lo mismo que le había dicho a la mujer. Así es que le dijo, óigame, le dice al ángel, imagínate, ¿cómo te llamas? Y el ángel le contesta, ¿y para qué quieres saber mi nombre si mi nombre es admirable? Le contestó el ángel. Entonces, es que para ofrecerte un cabrito, le digo, no, pues si quieres ofrecer algo, entonces ofrécelo en sacrificio y ofrécelo a Jehová. Y en el momento que Manoah ofrece el sacrificio a Jehová por ese cabrito, dice la Escritura que el ángel de Jehová subió en ese sacrificio a la gloria. Y se asustó Manoah. Le dijo a la mujer, hoy nos vamos a morir. ¿Y por qué? Le digo, ¿por qué nos vamos a morir? Porque hemos visto a Dios. Y la mujer, ¿verdad? Bien abusada, la mujer le dice, pero ¿cómo nos vamos a morir si nos acaba de venir a decir que nos va a dar un hijo? Así que no nos vamos a morir. Así fue como nació Sansón. A Sansón se le identifica por su fuerza, la cual radicaba en su cabello, no en el cabello, sino en el poder de Dios. Y a pesar, pues, de que Sansón había sido escogido por Dios lastimosamente, no vivió una vida de obediencia. Bueno, aquí comienza mi primer punto de los que alcancemos a llegar en este mediodía, las demás cosas en la noche. He tratado la manera de presentarlo de una forma que podamos recordar esta historia maravillosa. El primer punto, Sansón, un hombre escogido por Dios aún antes de nacer. El pueblo de Israel había sufrido por 40 años, hermano. Por los filisteos. Los filisteos, curiosamente, vienen, si hacemos un vistazo al contexto, ¿se acuerdan ustedes cuando se destruyó toda la tierra por medio del diluvio y quedó Noé y sus tres hijos y hubo una maldición de parte de Canaán? Pues de Canaán vienen los filisteos. Y se dice que la palabra filisteo viene de Filistina, y Filistina significa Palestina. Aquí se van a dar cuenta ustedes que aparece el nombre de Gaza, lo que significa que los filisteos de aquel entonces son ni más ni menos que los palestinos que se encuentran en esa franja de Gaza que ustedes han escuchado desde hace tanto y tanto tiempo en las santas noticias. Es decir, nadie quiere tenerlos a ellos de enemigos, ¿verdad? Porque son personas tremendas. Entonces Dios levantó a este hombre, lo escogió desde antes de su nacimiento. Desde antes de nacer, escogió a Sansón y lo escogió con un propósito específico. Este hombre va a ser el héroe de Israel para destruir a esta nación de los filisteos. Así es que tenemos que tener eso en mente. Dios escogió a Sansón antes de nacer y lo hizo nazareo, es decir, las tres cosas que Sansón no podía hacer. El punto número dos. No todo lo que se ve nos conviene. Bueno, en el capítulo 13 tenemos el nacimiento. Ahora nos vamos al capítulo 14. Ya creció Sansón, hermano. Ya fue al gimnasio, ya se hizo grandulón, ya se hizo los grandes ñeques, los grandes brazos. Y ahora, pues, en el versículo 1, resulta que descendió Sansón a Timnat. Timnat quedaba más o menos a una hora de camino de donde Sansón vivía. Ok, recordemos que está en el territorio de los filisteos. Y dice que descendió a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió Y lo declaró a su papá y a su mamá diciendo: hay una muchacha en Timnat, de las hijas de los filisteos, quiero que por favor la tomen por mi mujer. Acuérdense que en aquel entonces así funcionaba el asunto. Eran los padres los que se entendían con los padres de la muchacha y hacían los arreglos. Y ahora viene Sansón. Apenas caminó una hora, vio a esta muchacha, a ver qué guapetona que estaba, le encantó al hombre y dijo: me gusta, me quiero casar con ella. Entonces viene donde sus padres y le dice: me gusta esa mujer, vayan por favor y tómenla por mi mujer. En el versículo 3, su papá y su mamá, mire usted, le dijeron en el versículo 3, no hay mujer entre las hijas del... no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos, escuche, incircuncisos. Y Sansón, como cualquier jovencito de nuestros días, le respondió a su papá: tómame esta por mujer, porque esta es la que yo quiero, esta es la que a mí me gusta. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. En Éxodo capítulo 34, versículo 11, Dios había dicho que el pueblo de Israel no se podía casar con mujeres de otras tribus, de otras naciones. Guarda lo que yo te mando hoy, aquí yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, heteo, fereceo, heleveo y al jebuseo. En el versículo 16 dice: o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Es decir, había una ley de parte de Dios, hermano, y sigue en vigencia esa ley, que los cristianos no se deben unir en yugo desigual con los incrédulos, ¿ok? Ahora fíjate, te explico este caso. El último versículo, versículo 4, dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Hay algunas personas que se confunden y dicen: ¿por qué Dios está permitiendo que Sansón se case con una mujer de los filisteos, si en su palabra dice que no se podía casar? No, no está diciendo eso. El pasaje tampoco dice: y estuvo bien con Jehová que Sansón se casara con ella. No, lo que Dios está diciendo acá es lo mismo que hace con todos nosotros. Utilizan nuestros errores para la gloria de Dios. Utilizan nuestras desobediencias para su propósito. Pero en ningún momento dice que está de acuerdo con que Sansón haya tomado a esta mujer. La regla general es: no se unan con mujeres que profesan una fe diferente a la nuestra. Esto representa el quebrantamiento de un mandamiento. Y escúcheme, hermano mío, donde quiera que usted se encuentre, aquí en Vancouver, en la China, en la Patagonia, escuche, no es posible quebrantar los mandamientos de Dios y vivir una vida en paz. No, señor. Estas consecuencias se pagan y se pagan carísimas. Estas consecuencias te llevan a la destrucción. Estas consecuencias te hacen llorar. Estas consecuencias van a hacer que derrames lágrimas de amargura. Porque, ¿de qué sirve entonces que tengamos esta Biblia si vamos a terminar haciendo las cosas que se nos ronca la santa gana? Dígame usted. Todo quebrantamiento de los mandamientos divinos se pagan, y se pagan de una manera terrible, hermanos. Ahora, ni los padres de Sansón ni él mismo sabía que esto era propósito de Dios. Ahora, aquí hay, y escúcheme esto por favor, una culpa de parte de los padres. ¿Cuál es la culpa, pastor? La culpa de consentir los deseos de su hijo. Y te explico en este momento. Mira, los padres para eso estamos, ¿ok? Los padres estamos para aconsejar a nuestros hijos cuando todavía hay tiempo. Cuando todavía nuestros hijos nos escuchan. Cuando todavía no se han pegado la gran estirada, ¿ok? Y nos miran para abajo, ¿verdad? Y ya hablan de una manera distinta. Cuando podemos ejercer influencia sobre ellos. A los hijos... Ahora, todo eso va a depender de qué tanto respeto los hijos tengan por usted, ¿ok? Porque si usted desde muy temprana edad, usted ha consentido a sus hijos, Desde muy temprana edad usted no ha corregido a sus hijos. Yo le aseguro una cosa, sus hijos van a hacer con usted lo que se le ronca la gana. La van a hacer llorar, van a herir sus sentimientos, la van a maltratar, van a hacer lo que quiera. Porque usted no tomó la posición de papá, de mamá, como Dios lo manda en la Escritura. Para eso Dios pone padres. Dios pone padres para guiar a los hijos, pone padres para enseñar a los hijos, pone padres para demostrar que nosotros no somos como otra gente, ¿ok? Nosotros somos personas que hemos confiado en Dios, que tenemos temor de Dios y debemos vivir como tal. Ahora, esto se modela, ¿ok? Esto se modela. Usted le dice a los hijos, nosotros somos cristianos, hijos. Hijo, ya me voy para el culto el domingo. Mami, yo no quiero ir, no hay problema, hijo, aquí quédate. Ahora hay que pagar consecuencias por eso. Y consecuencias terribles. Aquí tenemos a Sansón que habla con su papá, yo me quiero casar con esa mujer. Y los padres dijeron, pues fíjate que no, nosotros no nos casamos con mujeres de... Pero sin embargo ellos consintieron. Ellos consintieron, fueron e hicieron el arreglo. Ahora, un momento. Acuérdate, que acabamos de estudiar hace unos domingos, de que ya pasamos aquellos tiempos donde los padres pagaban los pecados de los hijos y los hijos pagaban los pecados de los padres. Hoy ya no, hoy cada quien paga lo suyo. Nosotros como padres vamos a pagar las consecuencias de nuestros desvaríos, pero también nuestros hijos van a pagar las decisiones que ellos tomen en vida. El mandamiento acá es, no se unan con personas que no tengan su misma fe. No lo hagan. Hermano, por amor de Dios, esto tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con su fe, tiene que ver con su amor a Dios, tiene que ver con su amor a los principios de la palabra. Usted se casa con una muchacha, por muy chula que sea, hermano, se casa con una persona que no conoce a Dios, va a pagar consecuencias terribles. ¿Por qué? No piensan igual que nosotros. ¿Okay? Y usted dirá, ay pastor, pero la puedo llevar a los pies de Cristo. Mira, es posible que eso suceda, que usted lo lleva, pero el 90% de casos es al revés. Son estas mujeres las que terminan sacando a los hijos en el 90% de los casos. Entonces aquí tenemos el quebrantamiento de un mandamiento. Recuerde, no todo lo que se ve nos conviene. Sansón salió a caminar, vio una muchacha y dijo, ay, 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 qué mamazuca, me gusta esa muchacha. Y ya salió corriendo donde papá, papá, yo me gusta una muchacha que vi ahora. A ver, hijo, ¿dónde la viste? Allá lejos, allá con los filisteos. Con los filisteos. ¿Acaso no hay muchachas bonitas aquí en la iglesia? ¿Acaso no hay muchachas en el pueblo de Dios que te puedas fijar en ellas? Pero una vez más, hay gente que dicen que son cristianos, pero se terminan metiendo con personas que no conocen a Dios. Y te lo garantizo, en la vida vas a pagar consecuencias y las vas a pagar de una manera terrible. Tercer punto. El hombre más fuerte de la Biblia. Sansón. El poder físico de Sansón era inigualable. Es más, si nosotros pensamos quién fue el, aparte de Jesucristo, por supuesto, si pensamos quién fue el hombre más sabio en el Antiguo Testamento, inmediatamente decimos que Salomón. Si pensamos quién fue el hombre más fuerte de la Biblia, inmediatamente decimos Sansón. En el capítulo 14, versículo 5, mire lo que nos escribe la palabra en esos dos versículos. Sansón ya convenció a los papás, mire usted. Ya los convenció. Ahora descendió con su papá y con su mamá a la ciudad filistea de Timnat para ir a pedir a la mano de la muchacha. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí, le apareció un león. Era un león joven que venía rugiendo y venía directamente hacia Sansón. Y versículo 6, recuerde que la fuerza de Sansón no consistía en sus grandes ñeques, en sus grandes brazos, sino en el poder de Dios. Y dice el versículo 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedazó un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Fíjate, aquí mató a un león. En el capítulo 15 dice que cazó 300 zorras. Le prendió fuego, fíjate, amarró cola con cola, le prendió fuego a las colas de las zorras y las soltó. Dice la Escritura también en el capítulo 15 que lo ataron con cuerdas y las rompió. También dice que mató a 1,000 filisteos con una quijada de asno, arrancó las puertas de una ciudad. Amados míos, Sansón fue el hombre más fuerte que haya existido de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, número cuatro. Punto número cuatro. Que no se enteren mis padres. Bueno. Dice el capítulo 16, versículo 6. Quiero ver si estamos bien ahí o es el capítulo 15. Que dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Ahí estamos. Quien despedazó a león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Ahora, vea usted lo que está después del punto y coma. Y no declaró ni a su papá ni a su mamá lo que había hecho. Hermanos, cuando nuestros hijos ocultan cosas de sus padres es porque no andan haciendo nada bueno. Y usted lo sabe porque usted fue hijo también. Nunca yo me acuerdo del día que mi madre me dijo, ella dice que no, ¿verdad? Pero ella fumaba todo lo, ya lo vas a ver, ¿verdad? Fumaba, ¿verdad? Entonces yo un día le dije a mi mamá, ¿y qué se siente fumar? Ay, hermano, yo todavía veo el dedo de ella aquí entre mis ojos. El día que yo sepa que tú fumas ese día, te mato, me dijo. Y luego unos primos míos habían ido a los Estados Unidos, bien chamaquitos, y fue lo único que llegaron, fueron a aprender aquí a Estados Unidos. Y cuando regresaron a El Salvador, mis primos me decían, mira, vamos a dar una vuelta, te vamos a enseñar algo. Y nos fuimos. ¿Qué cree usted que me enseñaron? A fumar. Y ese día que yo me fumé ese cigarrito, que es el único en la vida, ¿usted cree que yo le iba a ir a contar a mi mamá si ya me había amenazado con matarme? Yo quería seguir viviendo. Entonces no le conté nada. Y así por el estilo. Fíjate, ¿por qué Sansón dijo, hermano, matar a un león es una cosa sencilla? Pero lo que pasa es esto. Yo puedo recordar, o puedo pensar más bien, o imaginar, las veces que la mamá le dijo a Sansón, hijo, te cuento, yo no podía tener hijos. Pero un día se me apareció el ángel de Jehová. Tú has nacido porque Dios te ha escogido desde el vientre. Dios te escogió para ser Nazareo. Hijo, jamás en la vida te vayas a acercar a un cuerpo muerto. Nunca. Ya, fíjate que los nazareatos, los que habían hecho el voto, si se moría su mamá o se moría su papá, no podían acercarse a los cuerpos. ¿Por qué? Porque era un voto de consagración delante de Jehová. No se podía acercar a un animal, no podía hacerlo. Y en este caso, ¿qué hace Sansón? Mató al animal. ¿Y por qué no le contó a su papá y a su mamá? Porque es capaz que se mueren sus papás en ese momento. ¿De dónde venís, hijo? Es que acabo de estar con un león y lo maté. ¿Cómo? Si tú no puedes estar delante, ni tocar, ni cerca de un animal muerto, no puedes. Entonces, claro, como él sabía que lo que había hecho no era bueno, ¿qué lo hizo? Lo ocultó. A ver, ¿quién de sus hijos va a usted y le dice, apá, te quiero contar que ayer me eché el primer puro de marihuana, apá? A ver. Esas cosas lo hacen en oculto nuestros hijos. ¿Qué hija se le va a acercar a usted y le va a decir, papá, fíjate que ayer que estaba con mi novio, me comenzó a tocar? A ver. Y usted la ve toda revolcada cuando llega la muchacha a la casa. Porque las mamás tienen un ojo. Las mamás tienen un ojo que ven. Mira, solamente las ven así. Ya la escanearon. Cuando regrese, la va a escanear otra vez. Y cuando regrese, la escanea. Ya cuando una mamá le hace, quiere decir que ya sabe de dónde viene. Y esos ojos rojos, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Y los chamaquitos todos lo resuelven con ponerse malcriado, con alzar la voz, con gritar, y aquí no se respeta a nadie, y qué gran desconfianza, y la gran revolcada que le acaban de pegar a la muchacha. Entonces, hermano, es complicada la situación. Le pasó a Sansón, y estamos hablando de algo que pasó hace 4,000 años, hermano. 3,000 años atrás. Bueno, que no lo sepan mis padres. Es así. Cuando una persona comienza a ocultar cosas a sus padres, es una mala señal. Ahora, habiendo dicho eso, los padres debemos tener la astucia de lograr la confianza de nuestros hijos. De tal manera que que ellos puedan decirnos. ¿Por qué no nos cuentan nuestros hijos? No nos cuentan porque saben que los vamos a matar. ¿Ok? No nos cuentan porque saben, ya, es más, nuestros hijos ya saben lo que les vamos a decir. Y no quieren escuchar una cantaleta. Se requiere de mucha sabiduría como para que un padre se siente con los hijos y hable con ellos y les diga, mira, yo con mis hijos desde muy temprana edad les decía, mira, la única persona después de Dios que los va a ayudar a ustedes aún en sus dificultades soy yo. Las demás personas no. Las demás personas los van a hundir, las demás personas los van a criticar, van a hablar mal de ustedes y ustedes van a pagar consecuencias terribles. Pero cualquier cosa soy yo. Y buscar la manera de esa amistad con los muchachos para que tengan confianza. Si ellos saben que nosotros ya saben lo que les vamos a decir, nunca vendrá un jovencito a hablar con usted. Número 5, votos quebrantados. En el versículo 7, hermanos, dice, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, mire usted lo que sigue. No se podía acercar a ningún animal muerto. ¿Qué hizo? Dice, se apartó del camino. Hermano, es que el pecado es terrible, la tentación es terrible. El Sansón venía caminando y se acordó. ¿Y cómo estará aquel leoncito que me eche? Claro, sin que se dieran cuenta los papás, ¿verdad? Ya vengo, les dijo, voy a ir a orinar por aquí. Y se apartó, mire usted, se apartó del camino. ¿Pero para qué se apartó? Para ver el cuerpo muerto del león. Cosa que él sabía por designio de Dios, por voto divino. Por eso el punto número 5 se llama votos quebrantados. Se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león, mire usted lo que había. Había un panal de abejas. Un panal de miel. Y dice el versículo, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y hermano, ya esto es fuera de lugar. Y mire usted, y cuando alcanzó a su papá y a su mamá, les dio también a ellos que comiesen. Si sus papás se hubieran dado cuenta de dónde venía esa miel, se mueren o lo matan ahí mismo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que nuestros hijos algunas veces juegan con nosotros? Sansón lo hizo con su papá. Ya me imagino yo al papá y la mamá. Mira, ahora es que, bueno, yo me meto en esto. Imagínese usted cuando Sansón le dio la miel y lo vio a los papás comiendo. ¿Qué cree usted que se le vino? Yo me imagino la risita pícara y macabra de Sansón diciendo... Si supieran estos cuates de dónde saqué la miel, me matan. Pero nunca lo sabrán. Les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Ya había quebrantado el mandato de casarse con una mujer de los filisteos. Cuando se quebranta un mandamiento, es más fácil quebrantar el segundo. Hermanos, la vida cristiana es una vida de permanecer firmes todo el tiempo. La decadencia en la vida de un cristiano comienza cuando usted deja de venir a la iglesia. Deja de venir a la iglesia, deja de leer la Biblia. Deja de leer la Biblia, deja de orar. Ya no viene a la iglesia, ya no lee la Biblia, ya no ora. Nos acomodamos. Le garantizo, nos acomodamos, hermano. Al ratito, yo lo veo por internet, y usted se anula, porque acuérdese que la fe primero se debilita y después se muere. Y cuando alguien quebranta un mandamiento, porque mira, quebrantar los mandamientos de Dios lo podemos nosotros prácticamente descifrar de una manera, desprecio. ¿Y cómo así, pastor? Dios dice no y sabe qué dice la gente hoy en día. Who cares? ¿Cuántas personas yo le he dicho, mira hija, ¿acaso no hay un jovencito cristiano aquí en la iglesia? Es más, hay jovencitos que saben que les he dicho, mira hermano, si no hay jóvenes aquí que te llamen la atención, bueno, busca en tu escuela de ver un joven cristiano. Hay otra iglesia que vas a encontrar un joven cristiano, pero que sea creyente, que tenga temor de Dios, que ame al Señor. sí, verdad, sí, verdad, sí, verdad. A la vuelta me vengo a escuchar que se casaron allá con un hindú. Y nada que en contra de los hindúes. Lo que pasa es que ellos tienen su religión, son politeístas, y eso quiere decir que son idólatras. Y entonces, pues, ¿qué significa eso? Quebrantar un mandamiento del Señor significa despreciar la palabra de Dios. Significa decir, who cares? A mí no me importa lo que diga Dios, a mí no me importa lo que diga la Biblia. Y cuando alguien piensa así, paga tristemente las consecuencias. Número 6, el fuerte también es débil. La debilidad de Sansón, las mujeres. Yo no sé cuántos hombres tienen como debilidad a las mujeres. De los que están aquí no veo a ninguno. De los que están allá viéndonos, no lo sé. En el versículo 10 dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y mire qué interesante eso. Y Sansón hizo ahí banquetes, o sea, ahí la comida, ¿verdad? No puede hacer falta la comidita, vamos a hacer fiesta. Porque así solían hacer los jóvenes en aquel entonces. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que él estuviese, para que estuviesen con él. Ahora, recuérdese una cosa, Sansón estaba en tierra ajena. Ni modo usted, ¿cómo iba? ¿Cómo se le ocurre? Porque mire, hermano, aquí a veces me pregunta, ¿verdad? Pastor, ¿no se dio cuenta usted que celebraron una fiesta en tal parte? No. Mire, si la gente ya sabe la manera como van a celebrar sus cumpleaños, la manera como van a celebrar la boda de su hijo, de su hija, y sabe que lo que eso va a suceder es un chupadero, ¿usted cree que van a invitar al pastor? Por supuesto que no, hermano. Y favor que me hacen, ¿verdad? Porque no voy. Favor que me hacen. Yo siempre he dicho, no es posible pedirle a Dios que lo bendiga a su matrimonio para ir a celebrarlo después con el diablo. Hay que usar la cabecita, hermano. Ahora, esta gente se va para Timnat. ¿Usted cree que avisaron allá a sus hermanitos en Cristo de la tribu de Dan? Entonces, ¿qué pasó? Los únicos tres que fueron fue el papá, la mamá y Sansón. Imagínate, y los amigos, ¿cuáles amigos? Si aquí en Filistea no tenemos amigos nosotros. Ah, pues te vamos a conseguir 30 muchachos para que estén contigo. Y fueron a conseguir 30 muchachos. Y lo metieron a la fiesta. 7 días de fiesta, hermanos. Estoy hablando que el fuerte, el más fuerte de toda la Biblia, mostró su debilidad por las mujeres. Así que Sansón decide casarse y hacen fiesta de 7 días. Y como estaban en tierra ajena, no conocían a nadie, le trajeron a estos 30 muchachos. Ya estando ahí, hermano, una fiesta de 7 días. Imagínate, por lo menos, ¿verdad? En nuestros tiempos uno se inventa ahí a jugar videojuegos, a hacer cualquier cosa. Ahí no, ahí qué usted. Entonces a Sansón se le ocurrió un jueguito. Le digo a los muchachos, juguemos, hombre. ¿Y de qué quiere que juguemos? Les voy a decir una adivinanza y ustedes me la adivinan. El que me la adivine, yo le voy a regalar 30 vestidos de fiesta, vestidos de lino. Pero eso sí, les digo, si ustedes no me la adivinan, ustedes me lo regalan a mí. O sea, digo, ¿verdad? Porque él estaba diciendo, bueno, aquí me han traído a 30 de estos, ¿verdad? 30 gorrones, ¿verdad? Yo estaba pensando, yo dije, híjole, una fiesta de 7 días, de gratis usted, comiendo todos los días. Necesita 4 fiestas en el mes para vivir de choto, amigo, el resto de su vida. Llegaron estos 30 y él dijo, híjole, porque esta cena, este banquete, era lo que se conoce como el desposorio, que era compromiso ya. Una persona, si en el desposorio se moría, entonces la mujer quedaba viuda. Así es que lo que digo fue, mejor le voy a decir una adivinanza, a estos no me la van a adivinar, así que ellos traigan sus propios trajes el día de la boda. Eso es lo que él estaba pensando. Y bueno, ahora resulta que le digo, si no me la adivinan, pues verá, ustedes me lo dan a mí la adivinanza. Era así, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día, le dijeron a la mujer de Sansón, mire usted, induce a tu marido a que nos declare este enigma. Ahora, un momento, ahora, para que no te quememos a ti y a tu familia, usted. Mire, ya vemos de dónde salen los guerrilleros. Decirle que te diga o te matamos. Los judíos no estaban acostumbrados a este tipo de cosas. Aquí surge el primer problema de casarse con gente que no conoce a Dios. Y viene donde la mujer, claro, ya venían, era el séptimo día, no sabían el enigma, entonces le dice, indúcelo, presiona lo que te diga, si no, te matamos a ti y matamos a tu papá también. Y luego dice, nos habéis llamado aquí para despojarnos, como diciendo, ¿y quién se cree este que ha venido aquí a quitarnos nuestras cosas? Así es que no, lo presionas tú y dinos de qué se trata. Prácticas paganas, si no, te quemamos a ti. En el versículo 16, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y le dijo, solamente me aborreces y no me amas, bienvenido al matrimonio, mi hijo. Estas son las manipulaciones con lágrimas, pero no me quiero detener mucho en eso porque me emociono. Y lloró la mujer de Sansón en presencia, ya me imagino a esta mujer. Solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el password de tu teléfono celular. No me declaras el enigma que propusiste, mire usted, a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi papá se los he dicho, ni a mi mamá, mucho menos te lo voy a declarar a ti. Ah, bueno, qué hombrecito, ¿verdad? Hasta aquí todo bien, hasta aquí, como dicen, so far so good, ¿no es cierto? 17, y ella lloró en presencia de él, ¿cuántos días usted? Hermano, no hombre, no me friegue la vida, por favor, ya 7 días, ay, ¿de dónde sacará tanta lágrima la mujer, Dios mío? 7 largos días. Los 7 días del banquete más el 7º día. Oh, mire usted. El gran hombre, el más fuerte de toda la Biblia. Más al 7º día, él se lo declaró. ¿Por qué? Porque le presionaba. ¿Hay algún marido aquí que alguna vez su mujer lo haya presionado en algo? Ni me conteste, por favor. Yo levanto las 2 manos y los 2 pies. Lo presionaba y ella se lo declaró. La mujer, por temor, obviamente, salió corriendo a contarle a los hombres la adivinanza. Y con esa información, por supuesto, ya los filisteos vinieron y le dijeron, I got it, le dijeron, ¿verdad?, a Sansón. Ya lo pensamos bien, mira, nos reunimos todos y ya sabemos de lo que se trata. En el versículo siguiente, dice, al 7º día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? ¡Ay, claro! Y él le respondió, fíjese, tenía sus dichos del Sansón, ¿verdad? Si no araseis con mi novia, nunca hubiera descubierto mi enigma. O sea, tampoco es tundo el Sansón, ¿verdad? Samsi ahí se dio cuenta y dijo, esta mujer tira para los dos lados. Esto molestó mucho a Sansón. Ve, y el versículo siguiente dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y mire usted, hermano, es que esta es la situación. Dijo, bueno, ustedes me hicieron trampa, ¿verdad? Espérense, pues, les voy a ir a la Metro Town ahorita a comprar los vestidos de lino. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Se fue a otra ciudad de filisteos, hermano. Se echó a los 30. Les quitó la ropa y se las trajo. Vaya, dijo, aquí está lo que les había prometido. Mire, y tomando su despojo, dio la muda de vestido a los que habían explicado el enigma. Pero eso sí, encendido en enojo, oiga, ya estaba casado, ¿y qué hizo? Se fue a la casa de su papi. Vale. Punto número 7 tengo yo aquí, casado y sin compromiso. ¿Qué? Mire usted, 7 días de fiesta, se casa el hombre, la mujer lo engaña, él se enoja y se va. Y llega a la casa de su papá, está casado, sí. ¿Y quién mantiene a la mujer? Usted, los papás. ¿Y quién paga la renta? Usted, no sé. ¿Y quién vela por todo? ¿Quién sabe? Casado y sin compromiso. En el versículo 1. Ah, veamos el 15:1. Mire usted, hermano, ¿cómo se le mete esto en la cabeza? Está casado. Y dice, aconteció después de algún tiempo. Dice, va. Aconteció después de algún tiempo. Que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer. Y le traía un regalito. ¿Qué le traía? Un cabrito. Y ya venía en su mente. ¿Qué es lo que tenía en mente? Entraré a mi mujer, ¿en dónde? En el cuarto. Hermanos, Sansón se enojó y se fue a la casa de su papá. Y vivió con ellos hasta que le pasó el enojo. Ahora que le pasa el enojo a don Sansón, decide ir a buscar a su mujer. El matrimonio es un compromiso y no se puede vivir como soltero, señores. Si usted quiere seguir viviendo como soltero, usted no está listo para casarse. Señora, si usted se casa y usted quiere andar todos los fines de semana de antro en antro, usted no está lista para casarse. Yo le puedo dar experiencia tras experiencia tras experiencia, especialmente jovencitos que se casan a muy temprana edad. Terminan destruyendo sus vidas. ¿Por qué? Porque nunca disfrutaron, porque nunca fueron a una reunión con sus amiguitos, con sus amiguitas, y ya viejos y viejas les agarra ese montón de cosas. Ya cuando están casados, cuando están casadas, echan a perder sus matrimonios. El matrimonio es un compromiso. Ahí en mi rancho decían, el que se casa, casa quiere. Así es el asunto. Si usted está casado, su compromiso es con su mujer. Por eso dice la palabra del Señor, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Sansón tuvo un pleito. ¿Y qué fue lo que hizo? Tuvo un pleito, agarró camino de su papá. Así no son las cosas en el matrimonio. La ropa sucia se lava en casa. Usted se casó, se supone que tiene el cerebro para resolver problemas cuando está casado. Pero su primer problemita, me voy donde mi mamá. Y no fue ni ella, fue él el que salió corriendo. Porque eso demuestra que hay hombres que no están preparados para el matrimonio todavía. Sin embargo, se meten a este tipo de compromiso. Casarse significa comprometerse. Comprometerse, y escuche, no solo por un tiempo, por toda la vida. Esas son cosas que Sansón no midió. Él se juntó con esta mujer, se enojó y se fue. Casado y sin compromiso, va. No se puede vivir como soltero si usted está casado. No es cuestión de que me voy con mis amigos. Mira, yo conozco matrimonio. Hoy son un desastre. Pero yo me acuerdo que una vez me dijeron, nosotros, ¿sabe, pastor, cuál es la clave de nuestro matrimonio? El día viernes, dijo él, yo me voy con mis amigos. Y el día sábado, ella se va con sus amigas. Ah, no me diga. Y eso es y bueno, si a ustedes les funciona, claro, hasta el día que las amigas un día sábado lo fueron a celebrar a la casa de un primo y allá se pusieron borrachas y se metió con el primo, ahí terminó la gran felicidad que tenían la pareja. Hay gente que no ha entendido todavía lo que esto significa. Número 8. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Yo no sé si eso es cierto, pero bueno. El versículo 1 dice, imagínense pues, aconteció después de algún tiempo. ¿Qué quiere decir eso? No, yo ya no quiero esa mujer me engañó, le fue a contar a los filisteos lo que había pasado, esa mujer yo ya no la quiero, no quiero saber nada con ella. Pero dice que después de algún tiempo, ¿qué habrá pasado? Que se levantó Mr. Samsi un día diciendo, ay, ¿dónde estará la Chabela? ¿Qué estará haciendo? Es que yo creo que la regué en haberme venido con mi papi. Yo tenía que haber resuelto, ya sé, voy a buscar un cabrito y la voy a sorprender. No sabemos por cuánto tiempo se fue Sansón, se fue enojado, volvió con un regalito. Pero resulta que cuando llegó a la casa, le tocó cantar aquella canción que dice, ahora otro ocupa mi lugar. Mire usted lo que pasó. Número 9, violencia engendra violencia, la venganza de Sansón. En el versículo que estamos, en el versículo 2, bueno, mire usted el versículo 2, hermano. Y le dijo al padre, él va con el cabrito, ¿verdad? Y vengo a ver a mi mujer, le dijo el papá. Y le dijo el papá, pues mira, como tú te fuiste para tu casa, yo pensé que ya no querías a mi hija. Así es que como te fuiste y no regresaste nunca, se la di a tu compañero, le dijo. Y el papá, hermano, de esa gente que ha abusado, ¿verdad? Negociante. Mira, le dijo, pero su hermana menor está mejor que ella. Mire usted. Más hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala, le dijo, tómala en tu lugar. Versículo 3. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos. Hermano, él va a buscar a la mujer ya estaba durmiendo con otro. Y fíjate que más adelante dice que se la dio a un amigo de Sansón, de lo que se hizo amigo de los 30. Ahora, cuando Sansón se dio cuenta de esto, hermano, se enfureció, se molestó. Entonces en el versículo 3, entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez con respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Ahora, mire usted, es que hermano, cuidado con aquellas personas que son vengativas. Cuidado con aquellas personas que pierden el control en una situación como esta. Mire, en el versículo 4, cazó 300 zorras, tomó antorchas, tomó fuego, hermano, juntó cola con cola, puso una teja entre cada dos colas, después encendiendo la cola, por supuesto, claro que las zorras cuando vieron un fuego, sintieron el fuego, comenzaron a correr por todos lados, y es lo que Sansón quería. Y dice, después encendida las tejas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares, hermano. Ahora en el versículo 6, dijeron los filisteos, ¿quién ha hecho todo esto de quemar el grano, de quemar todos nuestros viñedos? ¿Quién vino a quemar todas nuestras cosas, nuestros olivares? ¿Quién hizo esto? Le contestaron, Sansón, el yerno del Timoteo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos, y mire usted, quemaron a la mujer y al papá usted. Y esto sorprendió más a Sansón. No, pero es que usted se metió con esa familia. Si usted se metió con los filisteos, ellos no entienden de temor a Dios. Ellos no entienden de culto. Ellos no entienden de la fe. No entienden de esas cosas. Entonces, hermanos, en el versículo 7 dice, quiero que le ponga atención a esto. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Lo que dice esa porción de la escritura es que mató a mucha gente en ese día Sansón. A mucha gente. Bueno, quiero terminar con esta primera parte, con el capítulo 15, versículo 18. Resulta que, imagínate que los de Judá, hermanos, estaban en pleito con los filisteos y vinieron los de Judá donde Sansón. Sansón estaba metido en una cueva. ¿Y sabe con cuánta gente llegaron? Su propia gente, los de Judá, con 3,000 hombres. 3,000 hombres para atrapar a uno solo, a Sansón, por su fuerza. Y cuando llegaron los de Sansón, le dijeron, Sansón, tenemos problemas con los filisteos. Después de esa gran matanza que hiciste, nos van a matar a nosotros. Entrégate, por favor. Venimos aquí para pedirte que te entregues. Te vamos a entregar a los filisteos. Entonces ya Sansón comenzó a pensar y le dijo, prométame que no me van a matar ustedes. No, no, no te vamos a matar, solo te vamos a entregar. Está bien, pues le dijo, amárrenme. Y lo amarraron, hermano. Y cuando ya llegaron donde los filisteos para entregarlo, no, hombre, dice la escritura, que Sansón rompió las cuerdas y mató un montonazo de gente, más de los filisteos, hermano. Ahora, después de esa gran matanza, tenemos una situación interesante que es donde quiero dejar la mitad del estudio en esta tarde. Versículo 18, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed? ¿Y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehí, y salió de ahí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el lugar, el nombre del lugar aquel, en Acore, en el cual en Lehí hasta hoy, está en Lehí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Ahí se calma la cosa. Por 20 años, Samsi estuvo tranquilo hasta que conoció a otra beauty queen llamada Dalila. Pero eso esta tarde a las 6. Inclinen su rostro, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Tu palabra nos enseña que todas estas cosas han sido escritas para darnos lecciones. Permite, Señor, que la experiencia de siervos tuyos puedan ayudarnos a nosotros a no cometer los mismos errores, a honrarte, ya que hemos sido escogidos, ya que tú has permitido que seamos un pueblo santo, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Te bendecimos, Señor, te honramos y te pedimos que toques el corazón de personas que nunca antes te han recibido como Señor y Salvador personal. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero siente en su alma el deseo de conocer a Dios, Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón. Y el primer paso en la vida cristiana es abrirle el corazón al Señor, es decirle: Señor, en este día te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Si usted siente el deseo de hacerlo ahora, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis faltas. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, por tu sangre preciosa, Señor, que limpia todos nuestros pecados. En este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios. Padre, gracias por tu bendita palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.